Espejo.
COPE. Estar informado.
Arrancamos, pasan la 1:30 de la tarde y es tiempo de Espejo. Es tiempo del programa de Granada en el que te queremos acercar informaciones que quizás te sean difíciles de conocer en otros medios y además para hablar de cosas buenas y bellas. Soy Paqui Pallarés, ya lo sabes, esto es El Espejo y estaremos hasta cerca de las 2 de la tarde. Bienvenidos.
Somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades.
Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje.
Ser como María, la que un día dijo sí.
Esta música quizás les suene, es el himno oficial de la Jornada Mundial de la Juventud que comienza este lunes, esa gran cita del Papa con los jóvenes de todo el mundo. Tiene como lema, hágase en mí según tu palabra. Están tomadas estas palabras de la Virgen María en el momento de la Anunciación. El Santo Padre va a llegar a Panamá el próximo jueves, va a estar hasta el domingo de la semana que viene y ya les avanzamos que aquí en Granada queremos participar en comunión al menos con alguno de esos actos centrales de Francisco con los jóvenes de todo el mundo. Lo vamos a hacer el sábado día 26 en la vigilia con los jóvenes y aquí en Granada, en la ciudad, a partir de las 8 de la tarde vamos a recorrer algunos puntos con la participación de jóvenes cofrades y organizado por la Pastoral de Juventud. Vamos a llegar a la catedral, vamos a conectar con pantallas, con Panamá y desde luego estamos todos invitados a asistir. Estén atentos porque vamos a dar todos los detalles la semana que viene. Pero antes de la semana que viene, les invito desde luego a quedarse con nosotros en este programa porque vamos a conocer, les avanzo ya, a los nuevos sacerdotes diocesanos de nuestra diócesis. Vamos a conocer a Alejandro Anguís y a David Salcedo, que el domingo pasado recibían el sacramento del orden sacerdotal de manos de nuestro arzobispo. Vamos a conocer cómo vivieron ese momento, cómo surgió en ellos este camino hacia el sacerdocio. Y también vamos a saber dónde estarán administrando los sacramentos e iniciando este servicio al pueblo de Dios. Antes de entrar en materia en esa entrevista con Alejandro Anguís y David Salcedo, vamos a conocer de forma más breve otras noticias de nuestra diócesis con Ignacio Álvarez.
Hoy vuelve a tener lugar un nuevo encuentro diocesano de catequesis para niños organizado por la Pastoral Infantil. Bajo el lema Centrados en el Corazón de Jesús, todos los niños entre los 8 y 14 años están invitados a este encuentro al que pueden unirse entre las 5:30 y las 8 de la tarde en el Colegio Virgen de Gracia. Hoy da comienzo el octaviario de oración por la unidad de los cristianos. El Consejo Ecuménico de las Iglesias pide oración durante estos 8 días para la región de Indonesia, lugar de mayoría social musulmana y llena de multitud de pequeñas iglesias que ahora se dedican a prestar su ayuda fraterna para paliar los efectos de los seísmos. Ayuda a la Iglesia Necesitada propone a los fieles de Granada una vigilia de oración por los cristianos perseguidos. Será hoy viernes a las 9:45 de la noche, tras la misa de 8, en la parroquia del Santo Ángel Custodio, en la calle Palencia 24. Mañana sábado a las 7:30 de la tarde, el Salón de Actos del Colegio Virgen de Gracia estrenará por primera vez en Granada el Taller del Orfebre, obra de teatro escrita por el Papa San Juan Pablo II. Esta lectura, dramatizada en tres actos, narra la vida de tres parejas en lo que es una reflexión original sobre el amor humano, el matrimonio y la familia.
Hace casi una semana, porque esto fue el domingo, hoy es viernes, recibíamos como nuevos presbíteros en la diócesis a Alejandro Anguís y a David Salcedo. Recibían el sacramento del orden sacerdotal de manos de nuestro arzobispo y hoy están con nosotros. Además, nos recuerda mucho esa frase de la mies es mucha, los obreros pocos, pero tenemos dos obreros más. Buenas tardes, Alejandro y David.
Buenas tardes, Paqui.
Bueno, lo primero, gracias por sacar este tiempo para contarnos y para hablar con nosotros pues ese camino nuevo que iniciáis, que es continuidad de un camino que ya emprendisteis cuando decidisteis seguir esta llamada del Señor. Y ya sois sacerdotes. ¿Os parecía muy lejano este tiempo, este momento?
Pues sí, cuando entraba al seminario menor, mi rector el otro día me recordaba, dice, ¿te acuerdas cuando decías que cuándo llegará? Y efectivamente, cuando uno entra y inicia este camino, le parece tan lejano, pero al final el Señor sale victorioso y, echando ahora la mirada hacia atrás, pues ves cómo el tiempo pasa rápido.
Pues sí, ciertamente mi experiencia es muy parecida. Yo veía la ordenación al que fue mi párroco en mis comienzos hace más de 10 años y cómo este tiempo se ha pasado volando y cómo el Señor ha ido bendiciendo este tiempo para traerme hasta aquí.
El día de la ordenación yo estuve allí y tengo que decir que había muchísima gente. Bueno, la catedral es muy grande y siempre hay espacio, pero desde luego todos los bancos estaban al completo de personas que quisieron acompañaros en vuestra ordenación. Vosotros, no sé si os daba tiempo, pero ¿cómo vivisteis ese momento, especialmente el rito de la consagración como sacerdotes? David, cuéntanos.
Bueno, el domingo para mí fue un día lleno del Señor, como le decía a la gente que luego me ha ido llamando, mandando mensajes. Y disfruté muchísimo, a diferencia del diaconado que estaba con los nervios a flor de piel, pues el Señor me concedió la gracia de disfrutar muchísimo de la celebración, de la compañía de los hermanos sacerdotes, de la presencia de nuestro pastor, y luego pues efectivamente de todo un pueblo que se volcaba, no buscando a uno mismo, sino buscando al Señor a través de ti. Para mí fue un día precioso y que todavía pues ni me lo creo.
¿Y tú, Alejandro, cómo lo viviste?
Pues yo lo viví con la tranquilidad del que se siente como en brazos de su madre, ¿no? Era la experiencia de ver esa catedral llena de rostros que es esa iglesia de Granada que nos ofrecía al obispo para ser ordenados presbíteros, y esa iglesia que nos acoge y nos sostiene en esta misión.
Han pasado unos días. Eso fue el mismo momento en que recibíais esa consagración, que por cierto, nuestro arzobispo lo decía también en la ordenación episcopal de don Francisco Jesús Orozco, el obispo de Guadix, pero también sirve para los que sois ordenados sacerdotes, esa desproporción entre lo que es Dios y cómo el Señor pasa a través de vuestras manos para administrar los sacramentos. Ahora, pasados unos días, ¿tenéis ese vértigo? ¿Cómo estáis viviendo estos primeros días también? Porque decíamos, la mies es mucha y los obreros pocos. Quizás ni os ha dado tiempo.
Ciertamente que no solo en la ordenación, sino también antes y ahora los días después, uno experimenta hasta dónde llega esta misión, ¿no? Hacer presente el amor de Dios, darle rostro al amor de Dios en medio del mundo. Y sin duda que esa desproporción está y se vive estos días. Y yo solamente puedo pedirle al Señor pues que esa desproporción permanezca siempre. Porque si nunca perdemos de vista esa desproporción, nunca olvidaremos que el que verdaderamente lleva a cabo esta misión y el verdadero y único Redentor del mundo es Cristo. Y nosotros estamos al servicio de esa misión.
David.
Cuando me levantaba el lunes por la mañana, se lo hacía saber algunos sacerdotes. Yo lo primero que hice al levantarme fue mirar mis manos y bueno, pues no me creía ni mucho menos que, como también le decía a don Javier, a mi rector, que a través de esas manos el Señor se fuera a hacer presente o se hiciera ya presente en el pan y en el vino o en el sacramento del perdón de los pecados. Y efectivamente lo veía como un regalo, inmerecido, un regalo del que no soy capaz. Y sobre todo me gustaba mucho en la homilía cuando esa explicación del postrarnos en la catedral también significa el hecho de que no somos nada. Ante lo que el Señor nos da, no somos absolutamente nada. Pero eso tampoco te da un sentimiento de victimismo, ni mucho menos, sino un sentimiento de decir, Señor, tú eres el protagonista de esta historia, tú eres el que lleva la historia. Y como siempre se ha dicho, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados, así que sin miedo y adelante con la fuerza del Señor.
Bueno, pues vamos a conocer un poquito vuestros inicios, si podemos decirlo así. ¿Cómo sentisteis vosotros que esta podía ser vuestra vocación? ¿Qué intuición teníais como para empezar a caminar? ¿En qué momento sentisteis eso?
Bueno, pues yo, por ejemplo, para mí el descubrir esta llamada del Señor, esta voluntad del Señor para mí, pues vino con 14 años en mi parroquia. Y solamente pues puedo decir que a mí lo que me enamoró del sacerdocio y lo que me hizo preguntarle al Señor si Él quería esto de mí, pues fue el ver a un sacerdote como lo veía en mi párroco, un sacerdote entregado, enamorado de su ministerio, que amaba la iglesia, que daba todo por ella, y viendo aquella vida, pues yo lo veía y digo, pues oye, pues ¿por qué el Señor no va a querer esto de mí? Y a partir de ahí empezó este camino de ir descubriendo día a día que el Señor que me había dado la vida, pues me llamaba a entregársela a Él, para servirle a él y a él en la iglesia.
Y tú, David, por cierto, ¿comenzasteis de algún modo en el seminario menor?
Para mí yo creo que fue una bendición del Señor el comenzar juntos en el seminario menor, incluso comenzar junto a algunos compañeros y hermanos que ahora continúan en el seminario y si Dios quiere pronto también serán ordenados, porque junto con Alejandro, Rubén, Juan de Dios y Jaime, pues toda esa generación comenzábamos en los distintos años, pero comenzábamos en el seminario menor juntos. Respecto a mi vocación, pues es muy sencilla, porque desde chico pues quería ser sacerdote. Siempre he tenido esa idea o ese sentir, esa llamada. Incluso confieso un secreto de pues lo que hacen los niños, de pues incluso celebrar misas en mi casa, bien jugar a decir misas, o incluso sacar las procesiones por mi casa, porque siempre sentía que el Señor me llamaba a eso. Gracias a Dios, Él me regaló y me ha regalado una familia pues cristiana donde ha nacido la vocación y me ha ido acompañando a través de sacerdotes, incluso a través del estudio de la música, siempre me ha llevado hacia Él. La vocación nace por contagio, es una frase que siempre repito mucho, y cuando ves a alguien entusiasmado, ilusionado con el Señor, dices, yo quiero ser como es.
Bueno, desde luego te estaba dando pistas el Señor, está claro.
Sí, me iba guiando y me iba tirando de la oreja diciendo, estaba claro el camino y tú tienes que ser sacerdote y ahora ves tu felicidad pues cumplida. Vamos.
Bueno, también decía don Javier al finalizar la celebración de ordenación, bueno, una invitación a los chicos y chicas de hoy que puedan sentir la llamada del Señor. ¿Vosotros qué le diríais a los jóvenes o qué mensaje les diríais para saber si por ahí va el camino o por ahí no va? Con total libertad, porque tampoco se trataba de forzar nada, ¿verdad?
No, el proselitismo siempre ha ido lejos de la iglesia y aquí no estamos ni para castar a nadie. Siempre recuerdo una frase, que cuando alguien quiere conocer la iglesia, lo que siempre digo, yo estoy en la iglesia porque me lo paso bien y porque soy feliz. Y eso quiere el Señor, nuestra felicidad. El Señor no nos quiere ni amargados, ni con caras largas, ni mucho menos. Entonces, como siempre le hablo a los jóvenes, tu camino o el Señor ha pensado en ti, en el camino que sea, cuando tú ves que en ese camino eres feliz plenamente. Y si eres feliz siendo sacerdote, no te empeñes en otra cosa porque tu felicidad va a estar en eso. Si no lo es, pues como también decía don Javier, no te metas en este charco. Si tu camino es ser feliz haciendo medicina o siendo agricultor o estando en el pueblo, pues sigue con ese camino porque es donde Dios te llama. En el fondo, la señal para saber que el Señor te está llamando, te está escogiendo, es la felicidad. El pasártelo, de verdad, con palabras pobres, con pasártelo pipa, sentírtelo en familia en la iglesia.
Es una buena brújula, desde luego, el saber el camino de la felicidad, ¿no? Es una brújula. Alejandro, ¿tú qué les dirías a los jóvenes?
Yo sencillamente, como decía David, que sean felices, que vivan su vida a tope y con toda su profundidad, que amen al Señor, que el Señor los quiere, y ya está. Siendo feliz, el Señor ya les indicará cuál es el camino, y el criterio siempre es la felicidad. Si a ti lo que te hace feliz pues es la vocación al matrimonio, bendito sea Dios. Y si lo que te hace feliz es ver a un sacerdote y tiene una envidia que te muere cuando ve a un sacerdote, pues oye, pues adelante, sin miedo y a lo que el Señor quiera.
Bueno, solo me quedan ya dos cositas por comentar. Una, desde luego vuestras familias y la familia de toda la iglesia, que somos los cristianos, estábamos llenos de alegría, de júbilo por la acogida vuestra, dos nuevos sacerdotes para la diócesis. Vuestras familias, padre, madre, hermanos, primos, tíos, no quiero ni pensar, ¿no?
Bueno, yo la caja de pañuelos en mi casa está continuamente rodando de la alegría y de la emoción, porque siempre son pues lágrimas de lo mismo, de sentirse con un regalo inmerecido, de tener en su familia, pues en el caso de mis padres, a un hijo sacerdote, o en el caso de mis hermanos, pues a un hermano que es sacerdote. Incluso el pueblo, mi pueblo de Otura, pues lo vive de una manera especial. Hace ya muchísimos años que no ha salido ningún sacerdote del pueblo. Y ha sido también este año como un año de bendición y de gracia. Hace justamente un mes, también en la vigilia de la catedral, presidí esa vigilia en la imagen de mi patrona. Y ha sido todo un cúmulo de gracias, un año de bendiciones del Señor, de estar unidos, pero no solamente como pueblo de Otura, sino como un pueblo que es la iglesia. Así que es algo maravilloso.
Para mi familia también era una bendición muy esperada. Y ha sido como esta alegría que viene del Señor, no esta alegría socarrona, ¿no?, de cualquier actividad social o cualquier cosa, sino una alegría que trae paz. Y en mi casa se respira estos días esa alegría, esa paz que solo puede venir del Señor. Y ciertamente, al igual que decía David, para mi pueblo de Maracena ha sido una bendición. Mi ordenación llega a los 25 años de la última ordenación en Maracena, que fue don Francisco Javier Espigares, el vicario general, y mi ordenación llega en el año en que celebramos los 200 años de la llegada de mi patrona al pueblo de Maracena. Así que también, por supuesto, pues el pueblo vive con inmensa alegría el que tiene un nuevo sacerdote hijo del pueblo que llega en este año en el que da gracias por la llegada de su madre también al pueblo.
Felicitamos a todos los vecinos de Maracena y de Otura, que son vuestros lugares de origen. Por cierto, vuestras primeras misas son en estos lugares. La invitación está hecha a todo el mundo que quiera acercarse esta tarde a las 7, viernes, en Maracena, ¿verdad, Alejandro?
Esta tarde a las 7 de la tarde en la parroquia de la Anunciación. Y, por supuesto, estáis todos invitados a darle gracias a Dios, que sigue llamando a hombres que testimonien en medio del mundo que Él está aquí, que no nos deja solos.
Y David, mañana a mediodía, a las 12 de la mañana, ¿verdad?
Sí, mañana sábado mariano, pues a las 12 de la mañana presidiremos mi primera Eucaristía en la parroquia y el pueblo que me vio nacer. Así que está todo el mundo invitado.
Pues ahí está, en Maracena esta tarde a las 7 y en Otura mañana a las 12 del mediodía con Alejandro y con David, respectivamente, para compartir con ellos y seguir compartiendo con ellos esta ordenación, su primera misa y todas las que vengan y poder a partir de ahora compartir también la vida la vida de la fe, que es al final lo que nos une, es la comunión. Muchísimas gracias a Alejandro Anguís, David Salcedo. Por cierto, a partir de ahora, ¿dónde vais a estar?
Pues continúo en los bellos pueblos de Órgiva, a la entrada de la Alpujarra, y siete pueblos de alrededor. Así que, efectivamente, la mies es mucha, pero el Señor da mucha fuerza para entregarse a cada rostro concreto que el Señor pone en el pueblo y parroquia de Órgiva y sus pueblos de alrededor.
Y yo, pues, dándole gracias a Dios también de poder continuar mi ministerio en las parroquias de la Contraviesa, de Albondón, Alfornón, Murtas, Turón y Mecínate del. Continuaré allí como párroco, dándole gracias por esa iglesia que me ha acogido y que me ha preparado en estos meses para recibir también este sacramento del orden.
Pues gracias a los dos y gracias también por este camino que iniciáis y que queremos compartir con vosotros.
Muchísimas gracias, Paqui.
Muchas gracias.
COPE, estar informado.
Granada está de celebración con esos nuevos sacerdotes con quienes hemos hablado, y quienes también están de gran celebración es Cáritas de Iznayot, cumple 25 años. Desde Cáritas Diocesana comparten con nosotros ese aniversario que se traduce en cientos de personas que han sido ayudadas, atendidas y quizás muy cercanas también a nosotros.
Hola, se han cumplido 25 años de la creación de Cáritas en Iznayot. Un cuarto de siglo que ha dado mucho de sí en todos los aspectos. Atrás quedó aquel primer año en el que se realizó en la localidad un estudio sobre la situación económica, educativa y social de la comunidad gitana. A pesar de los esfuerzos realizados, desarrollando proyectos de formación y búsqueda de empleo, Iznayot sigue contando con una bolsa de pobreza extrema. Algunos de los hijos y nietos de aquellas personas que recibieron ayuda hace 25 años se han convertido en la actualidad en un motivo de preocupación. Un círculo complejo del que es difícil escapar, una especie de perpetuación de la pobreza. Con la misma ilusión renovada de hace 25 años, Cáritas de Iznayot sigue trabajando en la actualidad. Se está becando a los niños que pasan a secundaria para que tengan las mismas posibilidades que el resto de los alumnos. En este presente puede estar el futuro. Para ello se pone a su disposición un lugar de estudio adecuado, dotado de internet y con la tutoría de maestras voluntarias. Se les dota de material y se financian todas las salidas y excursiones programadas en su curso. Además, están desarrollando talleres dirigidos a mujeres. Cocina, corte y confección, alfabetización, manualidades y preparación para la obtención del graduado escolar. Otra de las facetas en las que Cáritas de Hinayoz vuelca sus esfuerzos pasa por la acogida de todas aquellas personas con necesidades básicas, como pueden ser alimentos, medicamentos, ropa, enseres de bebé o cualquier urgencia puntual. Miles de personas en este cuarto de siglo, en la búsqueda de su dignidad, han recibido ayuda de Cáritas. Con vocación de servicio y especialmente comprometidos, todos sus integrantes han dado lo mejor de sí desde aquellos remotos tiempos en los que se crearon las primeras vocalillas de enfermos, tercer mundo, infancia y comunidad gitana. Se afrontan ahora otros 25 años en los que será necesaria fortaleza ante la adversidad, creatividad en la búsqueda de soluciones para promocionar a nuestra gente y un amor infinito y apasionado por los últimos de la tierra. Por otro cuarto de siglo.
Y ayer jueves, si miraban el calendario, lo conocen bien porque han acudido con su animal doméstico para esa bendición, celebrábamos San Antón, es el patrón de los animales domésticos. En algunas de nuestras parroquias se bendecían, en esa tradición que hay todos los años del 17 de enero de bendecir a nuestros animales domésticos. Otras lo van a hacer este domingo, como en el caso de Betnar, que van a bendecir los animales domésticos a la 1:00 p.m. después de la misa de 12, y también va a haber posibilidad de probar la olla de San Antón que allí preparen, y además con una sencilla aportación vamos a poder colaborar en la restauración del altar mayor de su parroquia. Decía que ayer celebrábamos San Antón y en Betnar lo festejan también el domingo, y nosotros aquí en El Espejo queremos saber quién es San Antón en nuestro santoral de hoy, que nos cuenta Ignacio Álvarez.
San Antón es conocido por distintos apelativos: San Antonio de Egipto, donde nació; San Antonio del Desierto, pues allí se retiró; San Antonio el Grande, por el inmenso influjo que tendría su estética más tarde. Sin embargo, el nombre con el que más se le conoce es San Antonio Abad, pues Abad significa padre, y entre todos los abades, Antonio fue por antonomasia el padre de la vida monástica. Sus padres le habían dejado una copiosa herencia y el encargo de cuidar de su hermana menor. Un día entró en la iglesia cuando el sacerdote leía: «Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres». Otro día oyó las palabras de Jesús que decían: «No os agobiéis por el mañana». Eso y poco más pareció bastarle al joven Antón para decidirse a vivirlo sin dilación. Así, dejó a su hermana bajo la tutela de un grupo de vírgenes que vivían los consejos evangélicos y vendió sus tierras a sus vecinos, despojándose de absolutamente todo. En su búsqueda de soledad y persiguiendo el desarrollo de su experiencia, se ve que al poco empezó a fijar su residencia cerca de antiguas tumbas. Aquello fue una provocación en su tiempo, pues los hombres de entonces estaban especialmente convencidos de que los cementerios estaban poblados de demonios. La presencia de San Antonio allí, entre los sepulcros, y su lucha interior contra el demonio fue un verdadero anuncio del triunfo de la resurrección y del señorío de Cristo sobre todas las cosas. Al retirarse al desierto y empezar su vida cenobítica, su fama de hombre santo atrajo a numerosos discípulos, a los que organizó en grupos de ermitaños. Por ello, se le considera el fundador de la tradición monacal cristiana. No obstante, pese al atractivo que su carisma y su santidad iban ejerciendo sobre los demás, Antón siempre siguió la llamada a la soledad y se retiró al monte Colzim, cerca del Mar Rojo, para vivir allí el último medio siglo de su vida. San Antón vivió así retirado, entre largos ayunos y oraciones, haciendo esteras para no caer en la ociosidad. Y es que lo más conocido de San Antonio fue su virtud como gran luchador contra las tentaciones del demonio. La iconografía y la pintura cristianas siempre le han representado así, luchando duramente contra multitud de demonios y de tentaciones. Huelga decir que en el año 311 San Antonio Abad también abandonó por momentos su retiro para irse a Alejandría, donde predicó contra el arrianismo, que se extendía como la herejía por excelencia de aquella época. San Antonio murió muy anciano, hacia el año 356, en las laderas del monte Colzim. En vida, intercedió obrando muchos milagros, tanto en favor de los hombres como de los animales, razón por la cual es conocido como santo patrono de las mascotas. Murió, por tanto, como el asentador definitivo de la práctica del ideal monástico y como santo abad, padre de toda la profesión monástica.
Entra ya la sintonía, nos tenemos que marchar. Seguiríamos todavía más tiempo con todos ustedes, pero el tiempo se está agotando. Gracias por acompañarnos. En Iglesia Noticia vamos a seguir con más informaciones de nuestra diócesis el domingo a las 10:45 de la mañana, con muchos más temas en los que ya estamos trabajando, y en El Espejo, en la 87.6 de COPE Granada y 95.2 de COPE Motril, volvemos el próximo viernes a partir de la 1:30 p.m. Un saludo de quien les habla, Paqui Pallarés. Hasta el domingo.